En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Pueden seguir también El Espejo en Facebook Live en la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Viernes 29 de enero. Hoy, este viernes, celebramos a San Valero, que fue el primer obispo de Zaragoza entre los siglos III y IV. San Vicente Mártir, que lo celebramos el viernes pasado, fue su diácono y le acompañó durante la persecución de Diocleciano. San Valero es el patrón de Zaragoza, de Huesca y del barrio valenciano de Ruzafa. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Ayer en la catedral fue la primera de las oraciones por la familia presidida por nuestro obispo. Las familias rezando por la familia. Todos los últimos jueves de mes vamos a poder rezar juntos con nuestro obispo por la familia desde la catedral a las 7 de la tarde. Y se podrá participar en la oración siempre a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la diócesis. Miramos a la semana próxima porque el martes, el 2 de febrero, es la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. En ese día celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Vamos a hablar enseguida con Vicente Díaz Pintado, delegado diocesano para la Vida Consagrada. Por cierto, que en Con Vosotros de este domingo tienen una entrevista a Rosario García Monestillo, Virgen Consagrada, y otra a Vicente Elipe, trinitario y capellán de la cárcel de Herrera. Y el próximo sábado, de 11 a 12, sábado 6 de febrero, se va a celebrar un encuentro formativo para laicos organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. Van a intervenir el presidente nacional de Cursillos de Cristiandad, Álvaro Martínez, y los responsables nacionales de los grupos Alfa. Este encuentro se podrá seguir y se podrá participar, pues, con aportaciones y con preguntas en el canal de YouTube de nuestra diócesis. Queremos tener también un recuerdo especial a Pilar Cid. Falleció la semana pasada. Durante varios años colaboró con la COPE, con este programa, con El Espejo. Una mujer profundamente creyente, entregada, con una fina inteligencia, también con sabiduría, con delicadeza, con una sonrisa pero enérgica. Dios la tiene en sus brazos. Descansa en paz, Pilar Cid. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos va a acercar hoy a los últimos mártires de Herencia, Sebastián Tapia, Antonio García Calviño y Faustino Santos, aquí en El Espejo de Ciudad Real en COPE. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp de teología a propósito de Santo Tomás de Aquino, que celebramos ayer y que es el patrón de los teólogos. Un WhatsApp con Juan Serna.
Como ayer se celebró la fiesta de Santo Tomás de Aquino y como es el patrono de los teólogos, hoy quiero hablar un momento de teología. Porque con frecuencia se piensa que los que estudiamos teología nos dedicamos a aprendernos de memoria la Biblia o las oraciones del catecismo, pero nuestra clave está en otro lugar. La clave nos la da precisamente Santo Tomás y los grandes teólogos que existen en la historia de la Iglesia desde el siglo II. La teología es mostrar que la fe cristiana ilumina y responde a las grandes inquietudes de la inteligencia y de la sensibilidad humana. En ese sentido, la teología sigue siendo de gran actualidad porque pone de manifiesto que la fe ilumina las situaciones reales de las personas, su búsqueda de sentido, su inquietud por las causas más nobles, es el estímulo de la solidaridad que hoy es tan necesaria. La teología recuerda que la fe no es solo piedad, sino luz, luz para la vida humana, y nos invita una vez más a tomar en serio nuestra fe.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo 2 de febrero, el próximo martes, es la celebración litúrgica de la presentación del Señor. Y en ese día, precisamente, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Traemos aquí, en primer lugar, al Espejo de Ciudad Real, a Vicente Díaz Pintado, que es el delegado diocesano para la vida consagrada. Buenas tardes, Vicente.
Hola, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es el valor de la vida consagrada para la Iglesia y para toda la sociedad en su conjunto?
Oye, Miguel, antes de nada, enhorabuena por vuestro programa y por la fidelidad constante y continua de todas las semanas.
Gracias, Vicente.
Muchas gracias. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, la vida consagrada es un regalo del Espíritu Santo que multiplica sus dones y enriquece a la Iglesia a través de la multitud de carisma y de servicios que la vida consagrada hace presente en la Iglesia. Ellos abrazan un estilo de vida que les ayuda a vivir más intensamente los consejos evangélicos y de comunidad según su carisma específico. Por eso, en ese sentido, son testigos de esperanza del reino de Dios para la Iglesia. Uh-huh. Esos carismas que el Espíritu suscita en la Iglesia, todos sabemos que los religiosos, en sus riquezas de carismas, ofrecen también a la sociedad. Todos hemos visto en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, colegios religiosos que ofrecen la enseñanza, la educación en valores, la atención a los pobres, a los ancianos, el trabajo por la paz, por la fraternidad, el acompañamiento a inmigrantes, a encarcelados, la ayuda a personas en situación de pobreza o marginalidad. Oye, todos esos carismas que brotan del sentido fraterno del Evangelio y que enriquecen tanto a la sociedad. Por tanto, son un regalo del Espíritu a la Iglesia y a través de la Iglesia a la sociedad.
Claro, un regalo y testigos de esperanza. Vicente, el lema de este año es la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. Haznos un breve comentario sobre ello.
A ver, como era de esperar en algún sentido, pues todos imaginábamos que el lema iba a nacer de la última encíclica que el Papa nos ha regalado, Papa Francisco, Fratelli Tutti. Siempre la vida consagrada en sus diversos estilos y carismas han sido un referente de vida fraterna, de vida comunitaria, y un ejemplo para todos de vivir ese estilo de fraternidad que el Papa también nos recuerda y que desea. Por eso los consagrados han abierto siempre, impulsados por el Espíritu Santo, caminos en el mundo para establecer una convivencia pacífica y fraterna, superando lo que nos separa, fortaleciendo lo que nos une. Pero este año el matiz, de manera especial, el matiz lo pone, el acento lo pone en la presencia de la vida consagrada en un mundo que ha sufrido y está sufriendo tanto. No solo por la pandemia, sino por tantas y tantas situaciones dolorosas en tantas partes del mundo. Y ahí ha estado, y están los consagrados, en esa barca que utiliza el Papa, la imagen de la barca, de la buena, la barca samaritana. Ellos son también buenos samaritanos que, en nombre de la Iglesia, cargando sobre sus hombros al prójimo que necesita el amor, están presentes en el mundo que tanto sufre. Por ello hemos de estar agradecidos, porque son un signo de esperanza y de caridad, pero también un signo de fraternidad.
Vicente Díaz Pintado, delegado para la vida consagrada de nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Vicente. Que seamos testigos de esperanza, sigamos siendo, para este mundo herido, que sigamos siendo buenos samaritanos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Vicente.
A ti, Miguel Ángel, y a todos los oyentes, que paséis buen día.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos también en directo a Antonio Esgueva, que es el director del Colegio Hermano Gárate de Ciudad Real, el Colegio de los Salesianos. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo.
Gracias por acompañarnos en el Espejo de COPE de Ciudad Real. Antonio, ¿cuál ha sido la contribución de la vida consagrada a la escuela, a todo lo que significa la educación en valores, la socialización de tantas y tantas personas? ¿Cuál ha sido la contribución?
Bueno, pues yo creo que es muy significativa a lo largo de los siglos, ¿no? Sin duda que la escuela es una plataforma educativa pues de gran alcance, y tantos colegios dirigidos y animados por tantas comunidades religiosas pertenecientes a diferentes congregaciones y órdenes son pues un referente en tantas ciudades, en tantos pueblos. Muchas congregaciones, institutos religiosos, sabemos que tienen el carisma de la educación humana y cristiana de los niños y de los jóvenes. Y bueno, pues han aportado lo mejor de sus religiosos y religiosas al servicio de estos niños y jóvenes sin escatimar esfuerzos, desde una clara opción vocacional, fuertemente vocacionados. Y está claro que la oferta educativa de tantos centros concertados supone casi siempre un plus en torno a lo meramente académico, y además pues una oferta académica de mucha calidad, se suceden cantidad de propuestas, de actividades al servicio del crecimiento humano y cristiano de tantos chicos y chicas que pasan por nuestros centros, ¿no? Bueno,
los salesianos...
Muchos centros, sí.
Sí, no, iba a decir que los salesianos tenéis una clarísima vocación educativa, que tantos chicos, chicas, como han pasado por vuestros centros y que gracias a vosotros han conseguido labrarse un futuro, formar una familia, sacarla adelante. Es que esa es una tarea de humanización a lo largo de los siglos impagable.
Sí, somos herederos de un soñador. Y justo además en estos días estamos, mira, hoy hemos celebrado aquí la fiesta con los chicos, la fiesta litúrgica de San Juan Bosco es el domingo, el día 31, pero como es festivo lo hemos celebrado hoy con los chicos. Y bueno, en estas fechas siempre se subraya la figura de San Juan Bosco, ¿no? Que apostó por los chicos, especialmente los que menos posibilidades tenían y más vulnerables eran, ¿no? Y bueno, pues tratamos de sacar adelante pues tantas vidas a veces complicadas también de chicos, de familias, pues ofreciendo... no solamente, como digo, lo académico, sino el estilo propio salesiano de mucha cercanía, de especial sensibilidad hacia los más vulnerables. Y bueno, pues ahí estamos en el día a día, por supuesto, liderando esta tarea, pero con equipos en nuestro centro y en tantos de tantos religiosos y religiosas identificados con el carisma de la congregación. Se ha hecho, creo que, un esfuerzo enorme para formar a tantos seglares, porque además es un dato objetivo que las vocaciones en la vida consagrada, como en general en la Iglesia, pues son las que son en este momento, ¿no? Pero cantidades seglares están tirando del carro, identificados con nuestro estilo, con nuestro carisma, y yo creo que se ha hecho y se sigue haciendo un esfuerzo muy grande en la formación de estas personas, que sobre todo tienen tareas directivas, para seguir siendo fieles al carisma de los fundadores y fundadoras de tantas congregaciones religiosas, ¿no?
Antonio Esgueva es el director del Colegio Salesiano de aquí, de Ciudad Real. Pues dirigiéndome a ti, bueno, primero muchas felicidades por San Juan Bosco, que es el domingo. Mucho ánimo en la tarea, pero muchas gracias a ti, a los salesianos, a los marianistas, a tantas congregaciones masculinas, femeninas, como han apostado por la persona y que se han implicado en la enseñanza desde hace ya varios siglos y que han supuesto un servicio impagable de la sociedad. Muchísimas gracias, Antonio, y mucho ánimo también.
Muchas gracias a vosotros. Un pequeño apunte. Yo no soy propiamente el director del colegio. El director del colegio es este año Miguel Ángel Muñoz.
Sí.
Yo soy director de toda la presencia. Lógicamente estoy en el colegio, animo toda la pastoral, doy clases, pero es cierto, por apuntar eso, que el director como tal del colegio es Miguel Ángel Muñoz, también salesiano.
Ah, vale, pues perfecto.
Pero estamos ahí del brazo.
Exactamente, eso es. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración, Antonio.
Muy buen día. A vosotros, un cordial saludo y feliz día.
Gracias. Y tenemos a continuación ahora al teléfono a Pablo Rodríguez, que es el delegado diocesano de enseñanza. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Una pregunta muy sencilla, directa. ¿En qué situación está la implantación de la ley CELA? ¿En qué le afecta a la libertad de enseñanza? ¿Qué es lo más importante que habría que pedir, Pablo?
Pues en principio decirte que la ley ya entró en vigor el pasado 19 de enero y algunas medidas ya están en vigor, aunque se irán aplicando de forma progresiva según un calendario de implantación, seguramente a partir del curso que viene. Además, se tienen que desarrollar los reales decretos y la normativa de las diferentes comunidades autónomas. Y con respecto a la libertad de enseñanza, la ley rebaja un poco el derecho de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Me parece que suprime la demanda social para la elección del centro y para la creación de nuevos centros. Y como delegado, respecto a la clase de religión, pues creo que le resta valor educativo porque, aunque sigue siendo evaluable, no es computable y no tiene alternativa. Y a partir de esta aprobación de la ley, pues la Conferencia Episcopal ha propuesto un debate para renovar el currículum de religión, para actualizarlo.
Eso te iba a decir que estáis trabajando justo en adaptar el currículum de la clase de religión a esta nueva ley.
Sí, sí. Bueno, se va a producir un debate a finales de este mes y comienzo a finales de febrero y principios de marzo se abrirá un debate para todos los profesores de religión. Uh-huh. Por eso habría que pedir que se tenga más en cuenta sobre todo la dimensión moral y religiosa de la persona, que creo que es imprescindible para una educación integral.
Claro. Sí, es que si no se tienen en cuenta esas dimensiones, la moral, la religiosa, no se tiene en cuenta a la persona en su integridad. Lo has dicho muy bien. Pablo Rodríguez, delegado diocesano de enseñanza de nuestra diócesis, muchísimas gracias por este breve pero directo comentario sobre la situación en la que estamos con respecto a la ley de educación y lo que hay que pedir. Muchísimas gracias, Pablo.
Un saludo.
Un saludo, buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, cada viernes nos acercamos con brevedad a los testimonios de fe que han dado nuestros mártires. Hoy ya son los últimos mártires de Herencia. Son Sebastián Tapia, Antonio García Calviño y Faustino Santos. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos a los últimos mártires fallecidos en la localidad de Herencia. Comenzamos con Sebastián Tapia Jiménez Avendaño, nacido en Herencia el 20 de enero de 1876. Estudió en el seminario de Ciudad Real y en Toledo, celebrando su primera misa en su pueblo natal el 7 de abril de 1901. Por algún tiempo fue coadjuntor de Santa Cruz de Mudela, hasta que llegó a su pueblo, en el que permaneció hasta su muerte. El día 1 de agosto de 1936, Sebastián fue conducido a la iglesia para que hiciese entrega de los objetos de culto y de valor que poseía la parroquia. Pero antes, Sebastián, valientemente, consumió aproximadamente 300 formas consagradas y después hizo entrega del copón a sus guardianes. Era detenido el 4 de agosto de 1936, muriendo ese mismo día. Y Antonio García Calvillo Cobos, nace en Herencia el 10 de mayo de 1885. Los mercedarios de Herencia lo llevaron a su orden. Por eso comenzó los estudios en el convento de Sarria, en Lugo, el 11 de marzo de 1900. Es ordenado sacerdote y celebró su primera misa el 21 de junio de 1908. Hasta el año 1922 ejerció por tierras de Galicia. Ya incardinado en Ciudad Real, regentó la parroquia de Las Labores algún tiempo, retirándose finalmente a Herencia, donde se dedicó preferentemente a la enseñanza. Cuando regresaba a casa, después de haber depositado el importe de una multa, es detenido. Antonio moriría el 7 de agosto de 1936. Por último, Faustino Santos Jimeno nace en Almedina el 21 de febrero de 1906. Ingresa en el seminario en 1920, trasladándose después a Granada para estudiar teología. Pero entonces es asaltado el seminario de Granada y Faustino tiene que huir junto con sus compañeros. Finalmente es ordenado presbítero el 19 de junio de 1932. Ejerció el ministerio sacerdotal en la parroquia de Santa María, en Alcázar de San Juan, y a la vez impartía enseñanza como medio para ayudarse y ayudar a su humilde familia. Faustino fallecería el 30 de agosto de 1936. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues es el último viernes del mes y siempre reservamos en el último viernes del mes un espacio para Antonio Gallardo, el gran Antonio Gallardo. Hoy reflexionamos con él porque hemos intentado unir la escuela concertada, la vida consagrada, toda la labor educativa de la Iglesia. Lo vamos a personalizar en una gran obra, justamente de la tierra de Antonio, de Granada, como dicen los granaínos. Son las escuelas del Ave María, que es una gran aportación a la educación. Vamos a escuchar este breve diálogo con Antonio Gallardo.
Bueno, lo acabamos de decir, y aquí empezamos pues esta conversación que tenemos con Antonio Gallardo ese viernes a finales de mes, aunque a veces lo movemos. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año nuevo, Miguel Ángel.
Esto, que no hemos hablado aquí en directo en la radio desde el año pasado. Esto es mucho tiempo, Antonio.
Efectivamente, esto hay que mejorarlo, ¿eh, Miguel Ángel?
Mira, no me pinches que recuperamos lo semanal.
Oye, pronto.
Pronto. Oye, ya hemos hecho el planteamiento. Yo creo que nos está quedando un programa bastante redondo, porque hemos hablado con el delegado diocesano de enseñanza, con Pablo Rodríguez. Hemos puesto un ejemplo de cómo la vida consagrada ha contribuido muchísimo a la educación en nuestro país, a socializar, a hacer personas. Hemos hablado también con el delegado de vida consagrada, con Vicente Díaz Pintado. Pero es que, aprovechando que tú eres de Granada, ¿no?, a pesar de los terremotos, de
sí, pero
tú tienes una experiencia muy cercana con las escuelas del Ave María. Todos los que hemos ido a Granada tenemos como muy en la cabeza, en el corazón, el Albaicín, el Sacromonte, que es el,
efectivamente,
un poblado con gente muy humilde, muy sencilla. Pues allí el padre Manjón, el padre Andrés Manjón, en el quicio del siglo XIX al siglo XX, funda las escuelas del Ave María, que es para su época una de las... Era un cura y pedagogo de relevancia, de referencia.
Sí, efectivamente. Las escuelas del Ave María están siempre ligadas a Granada y concretamente al barrio del Sacromonte, que en aquella época, ahora también, pero menos, por la mejora de las condiciones de vida. Era un barrio tremendamente humilde, donde sobre todo residía la población gitana de Granada. Entonces, Andrés Manjón, que está, por cierto, está camino de los altares, camino de la beatificación...
Sí, la archidiócesis de Granada tiene la causa de beatificación abierta.
Efectivamente. Pues él se dio cuenta que los gitanillos estaban sin instrucción, y entonces él dedicó su esfuerzo, además de ser canónigo del Sacromonte y catedrático de Derecho en la universidad, a fundar escuelas precisamente para esta gente que no tenía cabida en ninguna otra escuela, ¿no? Y entonces la instrucción básica de los gitanillos del Albaicín y del Sacromonte, ¿no?, fue gracias a las escuelas de la Ave María.
Tu abuelo dio clase allí, conoció al padre Manjón.
Mi abuelo conoció al padre Manjón siendo estudiante en la Normal de Maestros de Granada, pero don Andrés Manjón falleció en el año 23. Mi abuelo posteriormente ingresó en las escuelas de la Ave María ya como maestro nacional, y él recuerda con muchísimo cariño pues el seminario de maestros, que fue una de las fundaciones de don Andrés, la Casa Madre, por supuesto, y dio clase en varias de sus escuelas, siempre en barrios muy humildes, con una población que no tenía acceso a otro tipo de enseñanza en aquella época, ¿no?
Oye, y lo que cuidó el padre Manjón a los maestros, a los profesores, que él era el que decía que sin maestros no hay escuela, ¿no? Se preocupó mucho de la formación.
Efectivamente. Él fundó lo que se llamó el Seminario de Maestros. Era precisamente un adelantado a su época, lo que ahora mismo llamaríamos un centro de formación continua, ¿no? Y eso fue efectivamente para formar a los maestros, no solo en espiritualidad, sino en pedagogía. Pues claro, los maestros de aquel entonces, primeros de siglo, como tú dices, finales del 19, primeros del 20, aquello de la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, eso no era pedagogía, lógicamente. Y don Andrés Manjón, ahora mismo está reconocido como uno de los grandes pedagogos españoles de los últimos 2-3 siglos, ¿no?
Y eso, esa discusión que tenemos ahora, que especialmente los padres tenéis que ser muy sensibles a escuela concertada, escuela pública, se intenta a veces desde las administraciones públicas retirar el apoyo a la concertada, claro, en detrimento de los padres. Tú, como padre, ¿cómo ves eso? Esa dicotomía que se pretende plantear.
A ver, si esto es cuestión simplemente de libertad. Es decir, yo, mírate, en la experiencia de la Ave María, yo estudié en un colegio de los Maristas en Granada, concertado. Mis hijos han estudiado aquí, están estudiando en los Salesianos de Ciudad Real, en un centro concertado. Y yo creo que igual que otros, tienen la libertad y la posibilidad y el derecho de mandar a educar a su hijo, a enseñar a su hijo en el tema de la enseñanza al centro que quieran, se debería permitir la libre escuela, es decir, que el padre, en función de su historia personal y de lo que quiere para su hijo, pueda elegir. Entonces, las cortapisas a la escuela pública, privada, concertada, eso es un desatino. Es decir, si estamos en un país libre, donde uno puede ir por donde quiera, bueno, ahora no, con las medidas de pandemia, claro, pero en condiciones normales existe la libre movilidad de las personas, la libertad de comercio, la libertad de profesiones liberales, la libertad de enseñanza debería ser un derecho consagrado e inviolable, por supuesto, Miguel Ángel.
Bueno, Antonio Gallardo, que una gran alegría poder hablar contigo un viernes más.
Un abrazo muy fuerte para ti.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hoy a las 12:30 y dice el Papa: la historia de la evangelización comienza con una búsqueda apasionada del Señor que llama y quiere entablar con cada persona, allí donde se encuentra, un diálogo de amistad. Justamente, ser creyente es ser amigo de Dios, ser amigos de Dios. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante mirar a la persona que tenemos al lado y descubrir también a un amigo de Dios. Eso es lo que significa ser discípulos, descubrir que Dios nos quiere. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo? Simplemente que me quiere, que quiere ser amigo mío, que nos busca incansablemente, constantemente. Descubrir esa verdad, descubrir esa realidad, es permitir que nuestro corazón sea abierto desde el amor. Les recuerdo el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Después a las 10:20 el informativo diocesano para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Este domingo hay que tener un recuerdo especial para San Juan Bosco, para los salesianos, para el mundo de la educación, para tantas personas, tantos esfuerzos por construir personas. Recordamos una frase de San Juan Bosco: el pasado debe ser maestro del futuro. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Raiz. Nosotros volveremos el viernes próximo, 5 de febrero de 2021, fiesta de Santa Águeda. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.